Bueno, cambiamos de tema y hablamos de Javier Milei entre las 100 personalidades más destacadas del mundo.
Por la revista Time, está Javier Milei, está también Yulia Navalnaya, que es la viuda de Alexei Navalny, el disidente ruso encarcelado por Vladimir Putin, que murió en prisión. Dice la revista que Milei es un ícono mundial para la derecha, aunque es demasiado pronto para saber si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito o no. Está claro que ha acertado en una cosa, con Milei en el poder, Argentina no tendrá vuelta atrás, menciona el artículo de la revista Time.
Bueno, Time destacó las figuras también de la ganadora.
Y parece que vuelta atrás no va a tener, amigos. Bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que China podría ayudar a lograr una paz justa para Ucrania participando en una conferencia internacional de paz en Suiza en junio. O sea que, bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Bueno, los insectos comestibles son un mercado en alza que no solo promete comidas extremadamente paquetadas en proteínas, sino que por razones obvias requieren mucho menos tierra, agua y recursos que el ganado, o sea que acá está la sustitución de un producto por otro. Una cepa mutante del monkeypox con potencial de pandemia ha sido encontrada en una localidad de la República Democrática del Congo. ¿Se viene entonces, va a ser el monkeypox o va a ser la del pollo? Para el final, noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 101 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 17 de abril del 2024, donde la prensa, me parece curioso que estén comentando esto, amigos, y que incluso estén, podrían estar aceptando algún tipo de error sobre esta nueva tecnología que no están aplicando, pero wing wing sí la están aplicando, y la están aplicando arriba de nuestras cabezas, pero en realidad están haciendo solamente experimentos, como te dice la prensa. Pero sin embargo está sucediendo acá arriba de mi cabeza. No te preocupes, es todo experimental, estamos viendo a ver si se va a aplicar o no se va a aplicar. Bueno, se está aplicando, o sea, no me digas que no, es la geoingeniería. Y ahora entonces hay inundaciones en los Emiratos Árabes y está saliendo en toda la prensa internacional, amigos, porque esto fue muy publicitado, acerca justamente de la geoingeniería para provocar lluvia en los Emiratos Árabes, las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones generalizadas en este país desértico de este 16 de abril. La razón, la siembra de nubes. Los Emiratos Árabes Unidos igual están por supuesto, hay algunos que desmienten eso, no sé si lo tenía por ahí porque estaban los verificadores de noticias, pero está saliendo de Bloomberg y lo tengo también de Outlook y estaba saliendo también del email, estaba en todos lados, amigos. Esto fue un error probablemente de la geoingeniería, o sea, fíjense qué uso pernicioso que tiene. Te quiere provocar, por ejemplo, una inundación y lo puede hacer, y esto se había hecho, no es nada nuevo, amigos. Esto tiene, imagínate que se usó allá en Vietnam entonces para luchar contra el Vietcong en la época de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. No, bueno, el Centro Nacional de Meteorología del Estado del Golfo envió aviones sembradores desde el aeropuerto de Al Ain el lunes y el martes pasado para aprovechar las formaciones de nubes convectivas, según Ahmed Javid, meteorólogo especializado citado en Bloomberg. Estas técnicas consisten en implantar en la atmósfera productos químicos y partículas diminutas, a menudo sales naturales, como el cloruro potásico, para que las nubes produzcan más lluvias. Ciudadanos compartieron en redes sociales información actualizada sobre las consecuencias del temporal y bla, bla, bla. Y bueno, ahí está. Entonces, la geoingeniería están diciendo ellos que la siembra de nubes, amigos, que es justamente provocar la lluvia, bueno, es lo que habría causado entonces desastrosos, entonces, inundaciones que sucedieron en Dubái. Una cosa bastante curiosa, está lloviendo en el desierto. Pero ¿por qué llueve en el desierto? Están haciendo mucho la danza de la lluvia. No, no hacemos la danza de la lluvia, tenemos... Como tenemos plata para tirar para arriba, ¿qué hacemos ahora? Compramos nubes, pero compramos demasiado. No exageres, le dicen allá a Mohamed, entonces exagero, ¿no? Bueno, acá está saliendo, entonces Dubái está diciendo esto, amigos. Y está todo en inglés, está saliendo también de Outlook. Entonces las lluvias que están sucediendo en Dubái, que todo se podría tratar por la geoingeniería, o sea que es el sembrado de nubes, que por qué podría ser bueno todo esto, amigos. Vamos a recordar otra cosa, la geoingeniería es una ciencia que se hace, que se usa hace mucho tiempo, y lo único que sucede es que lo están haciendo a nuestras espaldas, ¿verdad? Y lo está ocultando la prensa, no lo trae como lo tendría que traer, y lo está ocultando también todo lo que son los políticos, que están todos al tanto de esto, que es sembrado de nubes, pero están, el argumento, amigos, es que están luchando contra el cambio climático. Así que vos, cada vez que veas estos aviones pasar, que te dicen, no, eso siempre hubo, esas nubes siempre, esos cosas de los aviones siempre pasaron, siempre dejaron chorros. Bueno, está bien, siempre pasaron y dejaron chorros, siempre vienen sus aviones a chorro, pero no se quedaban y no me filtraban el sol. Ahora me está afectando. Parece que te llega un porcentaje mucho menor en el año si siguen continuamente haciendo esto y provocando un mundo como para los vampiros, amigos. ¿Qué estarán haciendo? Entonces despertarán allá al señor Draculingi, ¿o qué van a hacer? No, bueno, fue equivocado en Dubái. Raras inundaciones traen a la ciudad paralización mientras las batallas mundiales de clima extremo. Horrible traducido. Dubái quedó sumergido después de que el martes fuera testigo de un año y medio de lluvias, o sea, la cantidad de un año y medio cayó en un solo día. Después de que la región más calurosa y seca de la Tierra se ahogara bajo lluvia, en cuestión de horas, la razón detrás de la rara ocasión parece no estar clara, y es por eso que les digo que hay gente que está desmintiendo esto, ¿no? Porque no es solamente el argumento para crear estas lluvias, amigos, y robarle el agua a otras naciones, como por ejemplo se puede hacer en la guerra. Entonces matarlos de hambre y de sed porque no les llega el agua. Vos te generás todas las lluvias en una zona, solo en una zona, y le consumís todo el aire ese húmedo en ese ciclo que existe en el planeta Tierra, que está perfectamente ordenado para que funcione perfectamente. Y estos vienen y hacen lo que quieren y comienzan a ver todas estas situaciones, amigos. Y bueno, todo esto es la geoingeniería, jugar entonces a los científicos locos y cosas de ciencia ficción. La realidad supera la ficción. Entonces ahora las inundaciones la están causando, entonces fíjate vos, los aviones sembradores de nubes. Y cualquiera de estas informaciones, amigos, igual que muchísimas otras más información acerca de lo que es la ingeniería, traída como en este caso por Outlook, acá lo tiene entonces también el mail online y sale en Bloomberg, esto todo lo cuelgo en Vigilante de la Geoingeniería, donde los invito a que vayan a comprobar a que la prensa está hablando de esto, y efectivamente si salen a la calle y abren los ojos, está sucediendo y no es ninguna teoría de la conspiración. Sucede, fantástico, maravilloso. Amigos, el mundo pende de un hilo. Sí, está pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer la gente. ¿Quién va a responder o no va a responder la gente de Israel? No creo que responda, ¿no? Siempre son tan comedidos estos muchachos, yo no creo que hagan nada. Bueno, a mí me parece que va a ser una respuesta con todo, ¿no? Van a buscar entonces llevar esto a otro nivel, veremos. Ojalá que no se dé así, pero me parece que es entonces lo que podrían estar buscando, que inmiscuir en esto a Estados Unidos, aunque Estados Unidos dijo, nosotros no nos vamos a meter en la respuesta, pero claro, esta gente les va a responder de una forma, si les responde de forma bastante grosera, bueno, ahí se van a venir con todo entonces los iraníes y van a decir, Estados Unidos, vení por favor a ayudarme, igual que la colisión esta que querían crear, ¿no? La colisión de la buena voluntad, la colusión de la libertad, de los valores del mundo, pero vos te están atacando porque le explotaste el consulado. No tiene nada que ver, yo se lo exploté, pero fue todo sin querer, ¿no? Bueno, continúa incertidumbre sobre respuestas de Israel a Irán tras un día de bombardeos en Gaza. La respuesta de Israel podría ser un ataque directo contra Irán, sino contra algunos de sus aliados satélites en el Líbano, Siria o Irak. Y bueno, está siempre bombardeando a los aliados satélites, o sea que no haría nada que no fuera lo común, porque está atacando también el Líbano, tenemos información que está matando gente en Hezbollah, está atacando continuamente Siria, y bueno, podría ser entonces una respuesta de estas, y te digo la verdad, y sería lo mejor para todos, porque entre otras cosas, amigos, esta gente nos va a hundir en una crisis económica todavía que ya se está llegando, ¿no? Pero esta gente parece que la va a hacer explotar y se viene entonces el gran reseteo con el chip dentro de la, entonces en la muñeca, ¿no? Bueno, la Unión Europea evalúa imponer una nueva batería de sanciones contra el régimen de Irán por el ataque contra Israel. Y che, y contra el régimen de Israel por el ataque contra el consulado de Irán, que eso no se hace, lo estaba diciendo el señor Putin, ¿no? Salió a decirlo, porque es una de las únicas cabezas de los únicos personajes responsables que podés tomar en cuenta lo que dicen. El resto te das cuenta que son todos cortados todos por la misma tijera, desde todos, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, de donde salgan, ¿no? Porque tienen aliados por todos lados. Y los de la Unión Europea ni te digo, ¿no? Bueno, pero la Unión Europea evaluará imponer una batería de sanciones entonces porque están queriendo impedir que produzcan. Pero van a seguir produciendo lo mismo, o sea, se está arreglando, se está reconfigurando el mundo, eso no lo quiere entender, y se están cayendo, nos van a tirar a todo, ¿no? O sea, esto es el Titanic que se está hundiendo, bueno, en realidad recién están viendo allá que se está acercando entonces el iceberg este que va a romper todo, y siguen para adelante, ¿no? Vamos a darle para adelante con la guerra con Ucrania. Vamos a darle para adelante con las sanciones y ahora vamos a poner sanciones contra Irán. Y bueno, amigos, vamos a ver entonces cómo avanza esto. Pero todas las sanciones, como lo vamos a estar leyendo a continuación, son, en definitiva, pegan en contra, ¿verdad? Bueno, lo que está sucediendo, amigos, y por eso traigo esta nota entonces que sale en New York Times, es acerca de que se está, dicen ellos, y tienen razón, entonces está perdiendo el foco lo que está sucediendo. Ahora ya nadie se acuerda lo que está sucediendo dentro de Gaza, por ejemplo, que sí está saliendo información de sigue, ¿no? Sigue este entonces esta confrontación entre la gente de Israel y la gente y los civiles de Gaza que lo están, bueno, y según dicen ellos, la gente de Hamas, ¿verdad? Bueno, ahí están luchando por todo esto, amigos. Estuve escuchando mucha información. No mucha información, ¿no? Pero bueno, la que me da el tiempo para escuchar a la gente que sabe acerca del tema. Y hubieron dos entrevistas entonces que estuve escuchando y particularmente, sin que yo lo pretendiera ni lo buscara, estaban saliendo comentando, estos mismos comentaristas, estaban comentando acerca del tema de la vaca roja, amigos, porque ellos mismos decían, ¿no?, que es exactamente lo que le decimos nosotros, amigos, no importa lo que nosotros creamos, lo que importa es lo que están allá arriba. No lo decían así, ¿no? Ellos decían que es preocupante que haya gente en la política que estén dentro de este sistema de creencias, amigos, que hay que construir un tercer templo, que va a venir el anticristo y la guerra del fin del mundo y todo lo demás, amigos, porque podrían estar empujando estas cosas, como ya estuvimos comentando. Entonces, si vos lo ayudás a provocarlo, estás ayudando a Dios a que lo haga, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, tres cuartos de los israelíes entonces se oponen a un ataque. Si esto va a determinar entonces que se caigan las relaciones con los aliados, están diciendo, los aliados le están pidiendo a Israel, por favor. Por favor, lo de más Biden, ¿no? Porque donde siga acrecentándose el problema económico en Estados Unidos, bueno, el señor Trump le gana, pero tranquilamente. Tenemos otra información ahí acerca también del señor Kennedy, amigos. Parece, según él comentó, el señor Donald Trump le había invitado a ser su vicepresidente. Una cosa que nosotros tiramos en un primer momento, amigos, como una idea que sería fantástica, maravillosa. Bueno, pero ahí se están peleando, dijo que le dijo que no, ¿no? Bueno, entonces se oponen acá, si podría atacar entonces, si podría romper las relaciones con los amigos. Entonces dicen estos, porque esta es otra de las partes que absolutamente importantes acerca de todo esto, amigos. O sea, sin los amigos, vamos a decir que este ataque fue un ataque amistoso, ¿no? Se le avisó con muchísima antelación. Pasó volando todo, lo tiraron todo, se pasó todo por Jordania. Y aparte de ser amistoso, porque iba todo avisado, o sea, la gente que neutralizó todo esto fueron Estados Unidos, Jordania. Bueno, todos se pusieron entonces a destruir todas estas estas armas, así que no hubo ningún tipo de daño. Sin embargo, entonces, acá están diciendo que si se rompe entonces estas relaciones, no querrían. Y había una información, amigos, yo la leí en algún lado, no la volví a encontrar, porque en realidad, cuando pasás, ¿no?, por ejemplo, estás leyendo en Twitter, o no sé si era Twitter o Facebook, o vaya a saber usted si era un artículo, pero en algún momento leí que el ministro de seguridad de Israel estaba diciendo que si se alargaba una guerra, por unas imágenes que estaban saliendo del aeropuerto de Israel, donde la gente se estaba golpeando para irse rápidamente del país, y decía que si había entonces una guerra, si esto seguía acrecentándose, se iban a ir como 4 millones de israelíes, decían. Y bueno, yo lo busqué, ¿no?, por la cifra, pero no lo encontré. La voy a encontrar en algún momento, amigos, si va a llegar. Y bueno, imagínate, si son 4 millones de israelíes, no te queda nadie para pelear, le dejas el país a la gente de Hezbollah, ¿no? Bueno, y entonces está preocupado, porque esto estas otras cosas, no solo nos preocupa a esta gente de IAEA, que es la gente del control nuclear, son estos que van a chequear que esté todo bajo control. Vos firmaste, sí, yo firmé, dice la gente de Irán, porque si no, no me dejan seguir para adelante, ¿no? Yo quiero construir una central nuclear para darle electricidad a mi pueblo. No, no, porque vos decís nuclear y decís automáticamente decís bomba nuclear. No, no, es otro nivel, ¿no? Es, o sea, no llegás a bomba nuclear, estamos hablando de hacer una central de energía atómica. No, no, estás diciendo atómica, eso es nuclear, eso es un arma nuclear. Y así le estuvieron durante años, amigos, así que le hicieron firmar. Bueno, firmamos, dijeron los iraníes. Así podemos hacer nuestra central de energía atómica, así podemos entonces surtir al país con la tecnología que no contamina, ¿no? Es de lo mejor que hay, la tecnología de centrales nucleares, entonces, para producir energía. Bueno, parece que no quiere la gente de Israel entonces que desarrollen eso, porque supuestamente habría un arma nuclear. ¿Hay un arma nuclear o no hay un arma nuclear? La IAEA está absolutamente todo el tiempo arriba de la gente de Irán, como nosotros hemos leído 180.000 veces en la radio El Fin del Mundo. La pregunta es por qué no están también arriba de Israel, que todo el mundo sabe que podría tener armas atómicas o que tiene armas atómicas, ¿no? Que podría y tiene, según han dicho, 400. No, acá están amenazando, amigos, que esta gente de Israel podría ir a atacar el programa nuclear de Irán, amigos. Y esto lo está advirtiendo la gente de la IAEA, entonces provocando probablemente una cosa similar a lo de... a lo de Fukushima o a lo de allá, bueno, estas cosas que suceden, ¿no? Siempre con estos problemas, entonces, como quería ser la gente también de Ucrania, amigos, que no dejan de atacar la central de Zaporizhia, también quieren un desastre nuclear, pero están estos dueños del mundo que están enfrascados entonces en matarnos a todos, ¿no? Bueno, ahí está. Estados Unidos y aliados preparan sanciones contra Irán por el ataque de Israel, y bueno, ahí están las sanciones, más sanciones, más sanciones. ¿Y qué dice la señora Yellen entonces? La señora Yellen dice entonces que esto podría traer complicaciones económicas, pero sin embargo la gente de Estados Unidos, o sea, se subió enseguida al caballo la señora Yellen a decir que vamos a imponer sanciones contra la gente de entonces de Irán para, bueno, porque imagínate, malignos, desestabilizadores, actividad en la región. Pero vamos a recordar que fueron ellos los que atacaron el consulado, ¿no? Si no, no estaríamos hablando nada de esto, ¿no? Pero no me acuerdo de nada. Mi memoria comienza a partir de que atacaron los iraníes entonces y vamos a ponerle sanciones. ¿Y qué pasa con las sanciones? Están destruyendo, destruyen los países. Mirá cómo está Rusia. Rusia está destruida. ¿En serio está destruida? Sí, mirá lo que está diciendo entonces la BBC. Rusia va a crecer más que todas las que todos los países avanzados del mundo, dice el FMI, amigos. Y bueno, ahí tenés entonces, parece que todos estos conflictos y justamente lo que está ayudando a Rusia es que suba el petróleo, se mantenga, ¿no? Que tenga un buen precio y todavía están haciendo, bueno, sanciones al petróleo también allá por el estrecho Hormuz. Bueno, todo un relajo para destruir a la clase media, amigos, porque los ricos están recontra ricos construyendo ya sus búnkers. Mientras nosotros acá estamos entonces, vamos a estar peleando en el supermercado por rollo de papel higiénico, ¿no? Bueno, Rusia entonces va a avanzar entonces más que las economías y todo esto se debe probablemente a todas las sanciones, amigos. Ya es medio tragicómico todo esto, ¿no? Ya da más ganas de llorar que de reír, porque vos hay que leer las noticias, amigos. Ustedes saben que nosotros seguimos todas las noticias. Y la cantidad de firmas, amigos, que están cerrando en Alemania es triste, porque era una potencia, se metieron en este baile, o sea, todos empujados, todos a propósito, ¿no? Todos los países de la Unión Europea se metieron en este baile, pero el que lo va a terminar pagando más caro, bueno, ¿cómo lo están entonces dañando? A propósito, fantástico, maravilloso. Otro tema, amigos, otro tema que no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo, lo decía el señor Mujica, y en eso tenía razón. Y acá está diciendo, bueno, ¿por qué todo tiene que ver con todo? Porque todo es geopolítica, ¿verdad? Y todo es entonces esta lucha cultural que se está dando. Ahora le decían una de las personas más influyentes del señor Milei, amigos. Bueno, lo están empujando como eso, ¿verdad? Sería el Mesías de esto que ahora lo quieren consagrar allá. con la vaca roja y todo lo demás entonces, y marcha atrás de Elon Musk en Brasil. X anunció que cumplirá las sentencias de la corte y bloqueará cuentas, porque estaban en un tira y afloje con el señor, entonces era el señor del Supremo Tribunal Federal del Brasil, y este era el Moraes, este, ¿no? Acá está Alexander, el Supremo, el juez del Supremo Tribunal, Alexander de Moraes, días después de que Musk dijera que impugnaría una decisión. Bueno, al final no pudieron, ¿no? O sea, esto parece que le apretaron tanto, o si no le dijeron, bueno, te vamos a cerrar, entonces vamos a cerrarte las oficinas de Brasil. Probablemente perdería muchísimo dinero la gente de X, así que bueno, se pusieron ahí a ver si podían arreglar algo, así que se están peleando a ver cómo avanza, amigos. Y sigue, entonces Brasil interrogará a representantes de X de Elon Musk por esta razón. Entonces, si está acá el motivo, amigos, que es bueno, porque lo había insultado y porque había, yo qué sé, un montón de cosas ahí que no vienen al caso, amigos. La cuestión acá es no permitir, acá en este tema de la X, del X, es que habían cuentas, amigos, que son contrarias al gobierno. Son estas cuentas que ellos llaman, por ejemplo, los como que fueran bots, como en aquel momento en Estados Unidos que se daba. En este momento era entonces el tema del bot ruso, ¿verdad? Esto fue, o sea, fue primera plana, todas las informativas, ¿verdad? Que decían que Rusia estaba alimentando las noticias falsas en las redes sociales, o sea, simplemente comentando en las redes sociales, haciéndose pasar por gente norteamericana. No, amigos, era todo gente original, común y corriente que estaban tuiteando, lo único que estaban poniendo era lo que pensaban, y esto lo llaman bots para poder sacarlo de las redes, y es lo que está sucediendo acá de vuelta, entonces, y ahora es en Brasil. Con el gobierno progresista entonces de Brasil, pero una cosa, amigos, porque el señor Bolsonaro no se dio vuelta con el tema de los BRICS, ¿verdad? En ese tema. Y me gustaría saber, amigos, qué es lo que... Bueno, ese tema me tiene, la verdad, bastante preocupado. ¿Cuál es la postura del señor Bolsonaro en esta guerra ahora que se está dando? Y en la guerra entonces contra que quieren impulsar contra Irán, si se diera hipotéticamente una guerra. Bueno, Argentina ni te digo, ¿no? Argentina empieza a mandar niños desde los 12 años o antes, porque está muy apurado el señor Milei por ir a colaborar allá con los israelíes. Pero lo haría Brasil también si estuviera el señor Bolsonaro. Bueno, no sé, ¿no? Espero que no, esperaría que no, esperaría que su... Bueno, fidelidad sea su país, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, revolución en la Unión Europea. 50 días falta para que se vote. Y va a salir la señora esta que está impulsando, dentro de otras cosas, la vacunación. El tema del virus, que ahora se viene uno nuevo, como les dijimos, ¿no? El tema de, bueno, más corrupta que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces parece que le están pegando bastante mal todas las cosas, ¿verdad? 50 días faltan. Y parece que está proponiendo gente entonces que está renunciando porque no tiene ningún tipo de apoyo. Bueno, todo le está saliendo mal a la señora, parece que se va. Y bueno, se tiene que ir, pero antes va a tener que mostrar todas las charlas entonces con el señor Burla, que es el estamos, bueno, escuchame, tendrían que estar en un juicio criminal y no lo están persiguiendo, ¿no? Bueno, amigos, en Forbes está saliendo esta información acerca del antisemitismo. Antisemitismo en todos lados, como siempre, entonces crece. Y esto lo trae la ADL, ¿no? La ADL entonces está hablando del antisemitismo. Esto me parece muy interesante, amigos, y se los traigo para comentarles entonces un podcast que estuve escuchando el otro día. Este era un rapero muy conocido, o un productor de rap muy conocido, donde el comentario que hizo, me pareció, no es que me haya sorprendido, ¿no? Pero bueno, me pareció, fíjense ustedes que este hombre decía, que es un productor de hip hop, dice que la gente, los dueños de las compañías disqueras también son dueños de los... de las cárceles, amigos, porque las cárceles son privadas en Estados Unidos. O sea, vos fíjate, pero qué perverso que es todo esto. Los dueños de las disqueras que hacen discos de rap, que lo que cantan son acerca de la violencia, acerca de, bueno, ser valiente pero con un arma, ¿no? De las drogas, de todas esas cosas que ustedes saben, amigos, yo ya ni se me ocurre, ¿no? Pero todo malo, todo negativo, todo un mal ejemplo, todo... todo negatividad, pero por supuesto que pega, es famoso, y los videos están buenísimos, y es todo de onda, y le hacen contratos, y lo llevan a la prensa, y salen y gana premios, y bueno, entonces está, lo aman, ¿verdad? Y a la misma vez, entonces, los mismos dueños de las disqueras que empujan todo esto, son también dueños, entonces, de las cárceles, decía este hombre, amigos, cosa que no me sorprende porque le estimulan la criminalidad entonces con toda esta negatividad y después, bueno, facturan por los dos lados, vos fíjate vos. ¿Cómo da vuelta todo eso? Y acá, bueno, hablaron también acerca de eso, pero esto yo lo había escuchado el podcast y se los quería comentar, ¿no? Y esto en el podcast, entonces, era el podcast PBD o PBD. Sí, Patrick Ben David es el nombre del podcast, amigos. PBD, entonces, bueno, 5 millones de seguidores tienen porque hacen... La verdad es que es muy interesante porque abarcan todo el rango, entonces, y se van, entrevistan gente de izquierda, entrevistan gente de derecha, entrevistan gente que no tiene ni derecha ni izquierda. Cosa que nos interesa, amigos, porque nosotros escuchamos todo. Escuchamos las entrevistas de los de izquierda, los de derecha, pero se trae a los dos, entonces, y se vuelve interesante. Otras entrevistas que son muy interesantes, amigos, que están todas rompiendo la web, son las del señor Tucker Carlson, si pueden seguir, alguien que traduzca, o todas esas entrevistas. Son todas buenas, amigos, y la última que ha provocado una controversia importantísima en Estados Unidos ha sido una con un cura, entonces, de Palestina, amigos, que, bueno, que dijo qué mal que trataban a los cristianos allá en la Tierra Santa, amigos, y por qué, ¿no? Bueno, ¿querés una noticia purum pum pum que te describa el mundo en el que vivimos? Te la voy a leer ahora. Prepárate, pero primero sentate, no sea que te caigas, frena, no sea que choques. Mirá lo que es esto, está saliendo de Infobae. La esposa del exdirector de la morgue de Harvard robaba y traficaba restos humanos. Purum pum pum, amigos. Denis Loche admitió su participación en una red de venta ilegal de partes de cuerpos donados a la prestigiosa universidad. ¿Pero qué necesidad tiene la señora de andar haciendo esto? O sea, tanto hambre de dinero tienen esta gente. Entonces, como la... Mirá, la esposa del exdirector de la morgue de Harvard. En un giro escandaloso dentro de la prestigiosa Harvard Medical School, Denise Loche, la esposa del exgerente de su morgue, se declaró culpable de un delito grave relacionado con el comercio ilegal de partes humanas. La mujer enfrentó a la justicia el pasado viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Pensilvania, aceptando su culpabilidad en la carga de transporte interestatal de bienes robados, pedazos de humanos, ¿no? Informó CBS News. Este caso puso de manifiesto una alarmante demanda de restos humanos en Estados Unidos, revelando una red que involucra desde empleados de funerarias hasta entusiastas coleccionistas privados. El esquema descrito por los fiscales federales como egregio no solo implicó a la pareja Lowell. Bueno, ahí está, entonces, robando entonces cosas de ahí. Y decime vos, ¿no? Están todos locos, se los comen, ¿qué hacen con los pedacillos? Se los deben comer, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, acá está la enfermedad que se viene, la enfermedad del momento, la enfermedad que no podría faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama. ¿La tiene? No la tengo todavía. Bueno, ya la va a tener. Vamos a traducir esto porque esto es monkeypox. ¿Cómo se traduce este monkeypox? Yo creo que esto era viruela, ¿no? Esto es viruela. Una nueva cosa, nueva entonces de... porque me lo traduce horrible, ¿no? No traduce viruela, traduce otra cosa. Traduce mono pollo. Bueno, la nueva mutación, entonces, nueva mutante de la cacaja, ¿no? Que te digo. Nueva cepa mutante de la cacaja con potencial de pandemia se descubre en una aldea del Congo, ya que los funcionarios de salud piden medidas urgentes para contenerlo. Bueno, te voy a decir, la primera medida urgente que tiene que adoptar la Unión Europea es cerrar todas las fronteras, ¿no? O sea... Me estás diciendo que está viniendo una cosa del Congo. Sí, está viniendo una cosa del Congo. Y bueno, cerrar las fronteras, ¿no? No, porque es la nueva, entonces, y en algún momento todavía no tenemos la cacuna, pero en cualquier momento cuando la tengamos, entonces la empezamos a publicitar un poquito más a menudo, ¿no? Bueno, el que está desaparecido, como aquel, ¿qué haces desaparecido? Le dicen, ¿no? Y no se escucha nada. ¿Qué estás haciendo, señor Zelensky? Bueno, estamos perdiendo, ¿no? Le está diciendo a todo el mundo. ¿Dónde está la nota esta de político? Político le está, pero lo está castigando el pobre Zelensky. Ya me está empezando a dar pena, porque están diciendo, ya perdieron esta guerra, muchachos. O sea, te lo sacan una revista importantísima, ¿no? Bueno, sin embargo, Zelensky dijo que China podría ayudar a lograr una paz justa para Ucrania en la cumbre de Suiza. El presidente, porque estos quieren organizar cumbres de paz, pero no quieren llevar a Rusia. O sea, se juntan ellos, 5 amigos, y deciden entonces una propuesta para presentarle a los rusos. Pero ¿de dónde salieron ustedes, muchachos? Vamos a sentarnos a los rusos, vamos a hacer las propuestas, vamos a esperar que digan que sí, que no, que no, y lo resolvemos ahí, no. Sí, estoy seguro que la primera cumbre de paz global sin Rusia de China en Suiza, puede iniciar el camino real para lograr una paz justa para Ucrania. El papel activo de China ciertamente puede acelerar nuestro progreso en este camino, dijo Zelensky en una publicación en el que dice, y bueno, por supuesto, y los chinos te van a decir, bueno, acá está, entonces, si firma acá y si esa es la paz, ya está, ¿no? La paz, entonces, que va a aceptar Putin va a ser que los territorios los des por perdidos, aceptes todo, entonces, lo que tenés perdido, porque se te ofreció otra cosa antes y seguiste mandando gente. Y ahora, pará, porque van a seguir saliendo noticias, ¿no? Si llegamos y nos da el tiempo, porque sigue, entonces, complicando a la gente. Entonces, que la está llevando la guerra, ¿no? La gente no quiere la guerra y bajan, entonces, la edad, y después bajan y después te piden que vaya, bajan y suben la edad, ¿no? Bueno, conclusión del segundo día, están haciendo el juicio al señor Donald Trump, no quiere que llegue a la presidencia, están haciendo lo posible y lo imposible, amigos, porque incluso tantas son las trabas que le están poniendo que los jueces no les permiten salir, o sea, los días del juicio no se los aplazan, o sea, le están complicando realmente la vida, parece, dentro de los comentarios que habían, era que su hijo entonces estaba por recibir de la secundaria, ¿no? Con 18 años, 19 años, no sé qué edad tiene, 20 años, o algo por ahí, 18 creo, y se estaba por recibir y no le permitían que el señor Donald Trump vaya al evento porque por supuesto tiene que presentarse a la corte también, entonces días de campaña le habían puesto fechas. Por supuesto, amigos, todo esto que todo el mundo está viendo, que es una interferencia electoral enorme, solamente que no entiende un cuerno, no lo ve. Bueno, habla muy mal del sistema que lo está aplicando, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra noticia, entonces, podría la Suprema Corte va a escuchar, entonces, a una persona que podría sacar los cargos a cientos, entonces, de los rioters de enero 6, ¿verdad? Porque todo esto es por el Capitolio, amigos. Y ahora parece que van a escuchar a un tipo que va a decir otra cosa que lo que han traído, porque lo que han traído es una sarta, entonces, de mentiras. Y parece entonces que acá están, espera que ya te lo traduzco entonces, porque este es un resumen bueno y esto sale de Redacted, que lo que hace es juntar noticias. Y bueno, y parece, sí, este era el caso, porque Donald Trump, como les dijimos, llamó a que la policía actuara, ¿no? Para que no entren al Capitolio, amigos. Esto es algo absolutamente obvio. Usted vaya a ver cualquier manifestación, cualquiera. Pero les vamos a citar las más fáciles de ver, que son las de la Casa Rosada, o sea, en la Casa Rosada, cuando hay manifestaciones, te la vayan toda, pero claro que te la vayan toda. Y te ponen un cerco de policías atrás y otro cerco de policías atrás y no sé qué más, ¿no? De todo. Porque, por supuesto, la gente puede violentar entonces y querer pretender entrar. ¿Qué pasó el 6 de enero, amigos? Lo que dicen, el ataque al Capitolio, el ataque más grande de la democracia. Bueno, no actuaron con las medidas de seguridad, con el protocolo de seguridad que tendría que haber actuado, que es poner todas esas vallas, poner todos esos policías, hacer todo eso que les digo, amigos. No lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque lo que pretendían era lograr justamente el ataque al Capitolio y mandarlo en la prensa y sacarlo todos los días entonces acerca de cómo, ¡ay!, nos roban la democracia. ¿Cómo te van a robar la democracia? No podés entrar al Capitolio y robar la democracia, ¿no? Ahí vos lo que tenés que tener es, bueno, para empezar, un grupo de lobistas impresionantes. Toda la industria armamentística detrás tuyo, los militares y un montón de cosas, ¿no? No es que entres así con las banderas, no, quisiste robar la democracia. Bueno, ahí están, entonces la gente se la sigue creyendo. Dígame, señor, ¿pasó usted el test entonces y se lo sigue creyendo? Porque este es un test, el test de IQ, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza caso que podría eximir asaltantes del Capitolio y a Trump. Ahí está entonces lo que les cuento, amigos. Y bueno, que se caiga todo, ¿no? Porque mirá que le dieron con esto del 6 de enero, amigos, le dieron, nosotros siempre les contamos cómo era, así que si cualquier cosa que quieran saber acerca de eso, nos pueden escuchar en los capítulos anteriores que ya estuvimos comentando, ¿no? Bueno, esto me parece interesante, Milei propone a Lula concretar una reunión bilateral, le mandó una carta, entonces la ministra de Exteriores está allá en Brasil y parece entonces que podrían llegar a encontrarse, me parece fantástico, maravilloso. Esto me lleva a una reflexión, amigos, que estamos hablando ahora de Sudamérica, un poquito de Milei, que tiene muchas cosas, ¿no? Porque es el hombre más famoso del mundo, el hombre más en no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero Bolivia y Chile rechazan declaraciones de Patricia Bullrich. La ministra argentina dijo que Hezbollah ha sido detectada en Chile y que hay personas que no hablan español con pasaporte boliviano. Bueno, están creando acá, amigos, y es parte de una jugada, vamos a decirlo así. ¿Qué se está haciendo? Entonces se está llevando entonces a la mente de las masas el peligro de Hezbollah, el peligro de Irán, el peligro de todo esto. Bueno, vamos a decir, ¿quién voló las embajadas? Por decreto decimos que fue Irán. Fue Irán, entonces no revisamos nada, pero todas las pruebas apuntan a que no fue Irán. ¿Y qué va a hacer entonces? No, nadie lo dice, no pueden decir los argentinos, amigos, las entrevistas que veo en la prensa, ya me doy cuenta, no lo pueden decir. Hay problemas entonces para hablar claramente, incluso gente políticamente, bueno, por supuesto, se cae todo el sistema, ¿no? Se cae todo el sistema el otro día. Bueno, había una entrevista acerca de eso, pero acá están empujando con esto, en Uruguay también hay otra política que está empujando con eso, lo tenía por ahí entonces, y que están llegando todos estos porque se viene entonces el terrorismo a Sudamérica. No sabemos quién explotó las otras dos bombas, pero se viene, y si vamos a decir que si no fueron lo que vos decís, y entonces están sueltos, podrían seguir haciendo bombazos, y les vamos a seguir echando la culpa a Irán, bueno, está todo cerrado, entonces le vamos a seguir echando la culpa a Irán. Caso cerrado, ¿no? Bueno, ¿estamos por ir a la Tercera Guerra Mundial? No, para nada, no, para nada, se pregunta acá el diario, entonces, si esto es de News Skies, entonces, y dice si nos estamos yendo a una Tercera Guerra Mundial. Y bueno, yo lo que te pregunto es si ya sacrificaron la vaca roja, parece que sí, ¿no? No encontré ninguna noticia, amigo, estaba buscando noticias, porque parece que la fecha de sacrificio de la vaca roja era el 10 de abril, que le iban a sacrificar el 10 de abril. No hay una sola noticia, no sé, yo no sé hebreo, ¿no? Pero me parece que voy a tener que buscar una traducción, hacer una traducción y buscarla en hebreo a ver qué es lo que sale, porque en inglés... Que hay diarios en inglés, ¿no? Muchísimos diarios en inglés en Israel y en todos lados que hablan acerca de eso, pero no encontré nada que me confirme. Entonces, a ver si ya se hizo porque estaba por hacerse, ¿no? A ver si ya podemos comenzar con la construcción del tercer templo, la llegada del anticristo, la guerra mundial y la mar en coche, amigos. Bueno, me encanta, ¿no? Bueno, el FMI confirma contracción de 2,8% este año en la Argentina por ajustes de Milei, pero el señor está haciendo todo bien, la gente lo adora, ¿no? La gente lo adora. Presidente argentino Milei celebra la compra de 24 aviones militares F-16 en Dinamarca. La adquisición de los F-16 marca un hito en la defensa de Argentina y fortalece su fuerza aérea para preservar la soberanía y la libertad. ¿Y a qué manera atacar a Uruguay? Bueno, el presidente argentino Javier Milei celebró este... ¿Sabés lo que van a hacer? Lo van a subir en un barco y se lo van a llevar a Medio Oriente. Escuchá lo que te digo. El presidente argentino Javier Milei celebró este martes la firma de un acuerdo por la compra de 24 aviones de combate de F-16 del ejército danés tras ser informado al respecto por una videoconferencia. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagaste por eso entonces? Toda deuda. Todo por la Patagonia. ¿Qué me das entonces? Te doy la Patagonia y vos me das entonces los F-16. Acá está entonces. Según el Ministerio de Defensa danés, la transacción tiene un coste aproximado de 2.100 millones de coronas danesas. Al cambio, 298 millones de dólares, 260.000 millones de pesos argentinos. 298 millones de dólares, entonces, me parece perfecto. Entonces, ¿por qué proteger? ¿A quién vas a...? ¿Sabes lo que está haciendo Milei? No digan nada, amigos. Va a ir a recuperar las Islas Malvinas. Bueno, pero no digan nada porque lo está preparando el nuevo libertario libertador, entonces, que decía que... ¿Dónde estaba, Gustavo? No sé si lo tenía por acá, entonces, que el principal héroe de la libertad era Moisés. Decime vos. Así que lo tenés, ¿no? Bueno, el gobierno aprueba, este también es del gobierno español, 1.129 millones de euros para reforzar de forma urgente las capacidades militares porque se viene una guerra. No sé si les conté, amigos. Tenemos dos frentes de batalla abiertos para la gente buena del mundo. ¿Contra quién vamos a luchar? Decime, señor diario. Bueno, tenemos allá la gente de Irán que quiere conquistar el Medio Oriente. Y acá la gente de Rusia que quiere conquistar Europa. ¿En serio me decís? Y sí, te digo en serio. Y por eso vamos a tener que destruir todo el mundo. Vamos a tener entonces que mandar a las mujeres a luchar allá a la guerra. Vamos a tener que destruirnos económicamente para poder luchar contra todo ese mal. ¿Estás de acuerdo? No, la verdad que no. Bueno, lo hacemos igual, ¿no? Porque es lo que están haciendo los gobiernos. Nadie está de acuerdo, pero lo hacemos igual. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, acá está saliendo, esto sale la BBC, amigos. Lo están gritando, o sea, lo están gritando en todos lados. Si sale la BBC, Ucrania podría perder en el 2024. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por supuesto, ¿no? Bueno, acá estaba entonces otra de las noticias estas de las inundaciones. Y también estaban hablando entonces acerca de el turismo. Entonces en España falta agua, ¿no? En España falta agua, mientras allá en Dubái se están robando todo el agua, ¿no? Ahí está. Bueno, este es el arzobispo, amigos, que parece que era muy famoso en TikTok y lo que lo acuchillaron entonces, y que era entonces, pero nos parecía medio raro, amigos, porque este hombre hablaba justamente que se detenga la guerra entonces de Gaza, hablaba mal en contra de... era justamente entonces un... No sé, me parece todo medio raro, extraño, amigos. Todavía no han salido demasiadas noticias, pero este hombre sobrevivió. O sea, ya salió, entonces se hizo muy conocido. Se hizo viral entonces el video donde lo están atacando, que atacan entonces al arzobispo, pero sobrevivió, amigos, así que eso es una buena noticia. Y ahí estaba, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, esto está saliendo de Memo, entonces, y las y está el caso, entonces, y esto sí nos parece bastante importante de recordar, que nosotros cuando comenzamos a hablar acerca de este evento que ocurrió el 7 de octubre, lo empezamos a ver, lo vimos desde el minuto 1, entonces, cómo se estaba... Bueno, cada vez más, acrecentando más las acusaciones de cosas terribles que habían pasado. Cada vez eran más grandes, cada vez eran más fuertes, cada vez eran más terribles. Y más, y más, y más a medida que pasaban los días, amigos. Y bueno, y muchas de estas cosas, o sea, todo es horrible, ¿no? Ojalá que no pasara nada, pero bueno, pasó. Y lo que pasó, entonces, exactamente como nos contaste. Bueno, exactamente parece que no, porque estuvimos investigando y hay cosas que no cierran, ¿no? Hay varias cosas que no cierran. Y ya les contamos acerca de las violaciones, los 40 niños decapitados, de los niños metidos en el horno, de todo, ¿no? Porque también estaba, entonces... Otra cosa. Dijeron que sí, que efectivamente entonces un helicóptero, según la investigación de la IDF, un helicóptero mató a una persona que estaba ahí, que no, que era una persona israelí, ¿no? Según la investigación. Ahora, nuestra pregunta, amigos, y si no pasó eso con muchísima gente también. Parece que lo que nosotros, según las imágenes, por la destrucción de los coches, que podría haber pasado también en la rave. O sea, que allá venían helicópteros, destruyeron pensando que eran entonces gente de Hamas y que eran gente entonces israelíes. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué esta cuestión entonces nos llama la atención? Es porque los rabinos, entonces, el grupo que se ocupa de registrar todas las atrocidades, parece que llegaron a una conclusión de que hay que enterrar los autos por una medida de la religión. Y bueno, enterramos los autos. ¿Pero cómo vas a enterrar los autos? ¿Vamos a hacer una investigación primero? No. Lo vamos a enterrar por una medida religiosa. Bueno, me parece medio extraño. Y acá hay otro de estos casos, ¿no? Israel obstruye la investigación de la ONU sobre presunta violación del 7 de octubre. Impide entrevista a víctimas. Investigadores de las Naciones Unidas han criticado a Israel por impedirles hablar activamente con las víctimas y testigos del ataque del 7 de octubre contra Hamas en territorio controlado por Israel, en medio de un creciente escepticismo de Israel sobre los acontecimientos sobre Israel, ¿no? Según Chris Sidotes, comisionado de los Derechos Humanos de Australia y uno de los tres miembros de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, sobre los abusos cometidos en Israel y los territorios palestinos ocupados, no solo hemos visto una falta de cooperación del gobierno israelí, sino también obstrucción activa de nuestros esfuerzos por recibir pruebas de testigos y víctimas israelíes a los acontecimientos que ocurrieron en el sur de Israel. Y bueno, y ahí está, ¿no? Y otra cosa, amigos, que ha estado dando vueltas entonces durante mucho tiempo, pero todavía no se ha hecho público, es un video que han estado insistiendo muchísimo con eso. Y ahora está saliendo también en Twitter, entonces, con un rabino, entonces, que es bastante desagradable el señor, entonces, y este señor estaba comentando justamente que, bueno, acerca de las atrocidades, pero describe las atrocidades, pero no da acceso al video, ¿no? Porque puede ser todo, puede ser editado, todo puede ser sacado de otro lugar, vaya usted a saber, o puede ser que sea real, ¿verdad? Todas esas cosas, pero hay que verlo, la gente quiere juzgar. Esto fue solamente exhibido a algunos periodistas, amigos, y no se había permitido entrar con cámaras, se había permitido nada de eso. Y bueno, y por algo será, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Y bueno, tenemos una serie también de noticias progres, hay muchísimas noticias progres, y esta, vamos a comenzar con esta como para de bocadillo, para antes de comenzar. Me comí picadillos de carnes de esto, es que esto es de esto es de, ¿cómo es que se llama? Entonces, de langosta, entonces está comiendo la señorita. Estaba delicioso, por eso todos deberíamos estar comiendo insectos. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, no calienta el mundo, te protege del calentamiento global, y aparte, ¿qué más? Mucho motivo más no tengo. Bueno, entonces no. Entonces déjame a mí con mi churrasquito. Pero acá están empujándolo, amigos, porque si sos progre, comes langostita. No, fantástico, maravilloso. Bueno, esta es la primera noticia que tenía dentro del progresismo internacional y todas estas cosas raras que siempre comentamos, amigos. Y acá están. Esta es la única noticia que les digo que conseguí acerca de la vaca roja y del Instituto del Temple y todo lo demás. Y esto salió ayer. No es ningún entonces. No es ningún diario internacional, pero sí está comentando acerca del tema, amigos, y está tanto absolutamente adentro con que se destruya y con que, bueno, con que venga el todas estas cosas, está sucediendo y no lo están reportando, amigos, yo no lo encuentro por ningún lado, pero está sucediendo en este momento, ¿no? Bueno, el señor Kennedy parece que le había preguntado a la gente de Donald Trump a ver si quería ser su VP, cosa que sería fantástica, maravillosa. Lamentablemente se volvió demasiado este señor, bueno, está comprometido, hay algo raro, porque tiene una capacidad de razonamiento para algunas cosas que es asombrosa y para otra parece que es un niño, parece que no tiene ninguna capacidad de razonamiento, y esto me refiero exactamente al tema de Irán, de Israel. Es algo muy raro, amigos, y este rabino entonces que yo sigo en internet justamente porque está metido dentro de todo esto, había presionado a este señor y lo llevó a sacarse una foto en los primeros momentos, creo que lo estuvimos comentando también en la radio El Fin del Mundo. Se sacó una foto entonces y atrás en la foto que se sacó, que no da a saber dónde era, entonces había un cuadro enorme del señor este de Shubat Jugavich, ¿no? La misma esta del señor Milei, y son todos de ahí, ¿no? Bueno, ahí tenés entonces cualquier cosa, yo no lo dije bien, ¿no? Jabat Jugavich o una cosa así, era, lo tengo que leer, si no, no me sale, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, en Político están informando. Perdón, en Político están informando entonces de un evento que hubo en Bruselas. ¿Y quién lo hacía entonces? La gente del señor Farage. ¿Y quién es el señor Farage? El señor Farage es un ultraderecha. Y estaba el señor Orbán también, ¿sí? Y que es un ultraderecha. No le permitimos hacer el evento. Entonces le ponen, entonces le complican la vida y no pueden hacer el evento, ¿no? No pueden hacer el evento por ser ultraderecha. Y ahí está informando entonces el Político, amigos, que van entonces desciende en caos y probablemente lo hayan provocado. No quieren, esto está todo, amigos, provocado por, imagínense, todos estos de Antifa. Antifa es una rama de política, ¿verdad? Porque si no estarían todos presos y no están todos presos. Imagínate que los usan para todo y, bueno, podrían usarlo para eso también, ¿no? Bueno, elecciones europeas y todo lo demás. Temperaturas actuales suponen presencia del dengue durante casi todo el año, amigos. Ya lo habíamos leído esta noticia, o bueno, se está repitiendo. Pero, esto había salido en un diario argentino. Ahora están anunciando en un diario uruguayo. Luego va a salir en un diario brasilero, en uno chileno. Y el que hace la plata con todo eso, el señor Bill Gates, que tiene su fábrica de mosquitos allá en Colombia y los exporta, y está la Deutsche Welle diciendo: teoría de la conspiración si crees que la fábrica de mosquitos está haciendo mosquitos. Pero está haciendo mosquitos. Sí, está haciendo mosquitos, pero que no está haciendo mosquitos que no contaminan. No contaminan los mosquitos porque te lo va a terminar comiendo. Parece que va a ser así, ¿no? Bueno, adiós al efectivo y cheque en Uruguay, amigos. El boom de las transferencias bancarias y las tarjetas lo explican. Y el próximo paso, amigos, es el chip en la frente o abajo de cómo era, dónde era que estaba, o en la mano, ¿no? En la mano o abajo de la frente, y te va a facilitar la vida de una forma tan fantástica, maravillosa. Encuentran misteriosas pirámides en la Antártida que se asemejan a las de Egipto, amigos. Este es un tema que yo he escuchado muchísimo acerca de esto, ¿no? No le metí el ojo entonces, tanto como para poder darles una opinión acerca de esto, pero dice entonces que está sucediendo, ¿no? Asombro ha generado entre los investigadores científicos el reciente informe que reporta la presencia de pirámides en Antártica, edificaciones que se asemejan a las existentes en Egipto. Las misteriosas pirámides son conocidas como Nunatax, formaciones geológicas esculpidas tras millones de años de actividad natural y que descarta la intervención humana de estas. El hallazgo, según cuenta la Nación de Argentina, se encontró en misterio. Bueno, esto es lo que está diciendo acá en la Nación de Argentina, pero, amigos, nosotros tenemos un reporte, o sea, hay supuestamente en Antártida, o era en Antártida o en otro lugar. Bueno, pero habiendo estas pirámides, amigos, también como las que habían también allá en Gaza, ¿no? Allá en Egipto. Bueno, nuevo virus está asociado con un animal y apareció en Hong Kong. ¿Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas? Sale en Hong Kong, allá en la punta del mundo, y te lo traen entonces, apenas sale, te lo traen entonces en las noticias allá en la otra punta del mundo donde a nadie le interesa, pero bueno, por supuesto tienen que decir virus, viene, muere. Y esto, amigos, hablando acerca de este tema, amigos, miren cómo Están informando acerca de los fallecimientos repentinos, amigos. Esto me llevó, me causó tanta curiosidad, no por la noticia en sí, sino por cómo la trabaja la noticia, porque obviamente esto es una manipulación. Conmoción en Brasil. Una mujer murió tras caer a la piscina mientras celebraba su casamiento. Pero ¿cómo tras caer a la piscina? ¿O qué? Se ahogó, o sea, murió ahogada entonces, ¿no? Pero no, murió tras caer a la piscina. O sea, cayó de mucha distancia a la piscina, o cómo fue. No, porque, ¿qué entendés? Conmoción en Brasil, una mujer murió tras caer a la piscina mientras celebraba su casamiento. Bueno, la cosa es que hacen un malabarismo, amigos, para evitar decir que le dio un ataque al corazón, pero de una forma, y acá sí lo están informando, ¿no? Porque salen todas las noticias, me pareció curioso y lo fui a buscar. Y efectivamente entonces había fallecido de un ataque al corazón, amigos. Si le siguen dando vueltas, entonces falleció cuando se cayó a la piscina. Bueno, pero fue de un ataque al corazón, amigos, está comprobado en las otras noticias. Acá en el país de Uruguay no te cuentan. Entonces dice, una mujer de 39 años se ahogó tras caer a la piscina en una chacra del barrio Pires de Baixo, en Limeira, en el estado de San Paulo. Identificada como Ángela Gazano, la mujer se encontraba celebrando su propia boda y el cumpleaños de una de sus hijas al momento del accidente el pasado sábado. Imagínate que la mujer estaba bailando cerca de la piscina. Según el reporte policial, Eliciana se encontraba cerca de la piscina cuando perdió el equilibrio y cayó. Tras el incidente se llamó al servicio móvil de atención de emergencia. Bueno, no lo cuenta acá, pero en la otra nota que leí, estaba bailando, o sea que estaba lleno de huéspedes, y se cayó al agua. Parece que, no sé si sabía o no sabía nadar, y le da un ataque al corazón cuando se cae al agua, ¿no? O sea, caer en el agua parece que empieza a tratar de nadar o algo por el estilo, y fallece ahí, amigos, es lo que salió entonces en las noticias, pero por supuesto te lo traen acá, te lo disfrazan, no sea cosa que piensen que fue, que es otra de estas muertes de exceso de mortalidad que están sucediendo todos los días y es pura casualidad y no tiene nada que ver con eso que te pusiste hace 2 años, ¿no? Fantástico, maravilloso, y no sé cuántas dosis, y también hay que ver en qué qué lotes. Esa es una cosa muy importante, amigos. Me parece que hay mucha gente que por suerte no la sufrió tanto, entonces porque depende de los lotes, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, acá fallece otra señorita, entonces esta es una TikTok star, pero esta TikTok no fallece de repente, como traemos siempre. Esta entonces habla de todos los temas que hablamos nosotros, quizás un poco más profundo, y de repente fallece, ¿no? Bueno, la señora J.K. Rowling entonces es transfóbica, no es transfóbica. Acá le están pegando bastante fuerte porque parece que no le gusta y no dice entonces, no se arrodilló a decir las mujeres son hombres y los hombres son mujeres. No cree en eso, la señora no se arrodilló y por eso no la quieren. Fantástico, maravilloso. Pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida. Vamos a hacer un redondeo y nos tenemos que ir. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, la Casa Blanca anuncia qué programa de misiles y drones que de Irán estará incluido en las próximas sanciones, amigos, las sanciones estas que se vienen. Y esta es la parte entonces Israel y Palestina. Bueno, estuvimos hablando ya acerca de eso. ¿Por qué tantas noticias, amigos? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucede también en Rusia. Entonces, este es un soldado. Esto me pareció curioso y por eso lo traje, amigos. Mirá el soldado cristiano que está contra Putin. Y van y le hacen una nota. porque parece que es tan raro. Así lo entiendo yo, amigos. Bueno, parece que es tan raro. Entonces, conocí al soldado cristiano ruso, entonces, que quiere sacar a Putin. Y bueno, entonces parece que hay uno y le fueron a entrevistar. Acá está preguntándose el señor Zelensky, ¿qué pasa conmigo? Me tienen olvidado. ¿Quiere el mismo estatus que Israel, amigos? Este señor había comentado en el principio de la guerra, de su guerra, que quería entonces que convertirse en una cuestión como Israel de East Europa, para que, bueno, lo estén surtiendo todo el tiempo, lo estén apuntalando y lo estén ayudando, ¿no? Bueno, ahí está. Zelensky firma una polémica ley para imponer el servicio militar obligatorio y defenderse de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una controvertida ley el martes para impulsar el servicio militar obligatorio y así reponer las fuerzas agotadas y defenderse de la agresión de Rusia. El político firma la norma días después de que fuera aprobada por el Parlamento, lo que podría ayudar a Kiev a acelerar la decisión. Se espera que la ley de movilización publicada en el sitio web del Parlamento de Ucrania entre en vigor en un mes y facilite la identificación de todos los hombres elegibles para el reclutamiento en el país. Muchos han eludido el servicio militar obligatorio evitando el contacto con las autoridades. Y está saliendo un video, amigos. Estaba por ahí entonces el video de la frontera, entonces. La frontera de Ucrania, entonces, no sé dónde era, qué frontera era, pero la gente estaba en los autos vacíos, ¿no? O sea, llegabas a la carretera, estabas llegando a la frontera y había un montón de autos entonces que estaban vacíos, tirados ahí en el medio de la carretera, porque los tipos llegan a la frontera y andá, me voy caminando, que no me van a mandar esta picadora de carne, están diciendo, pero ¿cómo no querés a tu país? Sí, lo quiero a mi país, pero lo estás vendiendo vos todo en pedacitos. Así que mejor me voy. No, fantástico, maravilloso. ¿Cómo estamos? Sí, nos tenemos que retirar, amigos. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. No vamos a poder hablar de salud. De salud tengo una cantidad de noticias, amigos, porque no las puedo borrar. Tengo un problema, ¿eh? Tengo que ir al psicólogo porque no puedo borrar las noticias de salud. Todas me parecen importantes. Y si las vamos viendo de a una, amigos, le va contando entonces todo esto que está pasando, ¿no? Tengo noticias de no sé qué año ni no sé qué día. Mira esta. Entonces, la más vieja de todas dice: el riesgo de muerte por COVID se duplica en personas no vacunadas, amigos. Pum, pum, pum. Así que la tenés ahí y no es tan vieja, ¿no? Es de enero del 24, así que bueno, se ve que estas también son como tipo épicas, pero épicas medicinales. Fantástico, maravilloso. Bueno, nos retiramos. ¿Para qué me pongo a hablar? Sí, nos tenemos que retirar. Nos retiramos con noticias al final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y es exactamente lo que hacemos, tenemos un montón de noticias pum pum pum. Y les voy a leer alguna entonces de estas pum pum pum, entonces que está en todos lados porque son todas pum pum pum. Y esta me pareció bastante curiosa, ¿no? Es un libro, amigos, es un libro. ¿Y qué particularidad tiene el libro? No, ninguna, pero el libro en sí ninguna, pero su tapa tiene entonces un encuadernado, parece que es un poco curioso. ¿Por qué curioso? Porque es de piel humana. La Biblioteca de la Universidad de Harvard retiró la piel humana utilizando en la encuadernación de un ejemplar del libro Las Destinées de Lamé, del escritor francés Jussiane, pese a que conocía su origen desde 2014. El hecho causó un gran revuelo en la entidad educativa ubicada cerca de Boston, que debió pedir disculpas por los fallos cometidos con el ejemplar. La realidad supera la ficción, dice el refrán, que parece tomar con más fuerza en el suelo estadounidense luego del polémico retiro del raro ejemplar encuadernado con piel humana. Pero eso no es nada, amigos. Vengan a escuchar la radio El Fin del Mundo y se van a enterar entonces de que la realidad, evidentemente, como lo está demostrando todas las noticias que estamos leyendo, supera la ficción. Y si hay una realidad que supera la ficción más grande, de que estén sacrificando una vaca roja para que venga el anticristo y que empujar todo el mundo, porque es lo que están haciendo, tiene que haber una guerra importantísima. Y la gente entonces que tiene la capacidad para llevar adelante una guerra importantísima, justamente son los que tienen entonces la capacidad de apretar el botón rojo, ¿no? Bueno, la realidad supera la ficción por un libro entonces de piel humana. Yo te digo que ahí está el libro de piel humana, amigos. Se llama Destinos del Alma. Es la traducción del título original que puso Harvard en problemas. Fue escrito en 1879 y se trata de la vida después de la muerte. Así que ahí tenés entonces, precioso, fantástico, maravilloso. Les gustan mucho estas cosas allá en las bibliotecas y este parece entonces que era hecho con piel humana. Decime vos, fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos recomienden, que nos manden a sus amigos o sus enemigos, comenten, den dedos para arriba o hagan cualquier cosa que siempre nos ayuda. Si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.